RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Alejandro Díaz. En el programa de hoy vamos a hablar sobre la Fundación Red de Vida como una experiencia exitosa. Hoy nos acompaña Daisy Marina Villamizar Peña, psicóloga de la UNAD, actualmente se desempeña como directora de la Fundación Red de Vida en Ciudad Bolívar, barrio El Tesoro. Bienvenidos. Bueno, Daisy, es un gusto contar contigo hoy, trayéndonos esta experiencia exitosa ya como egresada del programa de psicología de la UNAD. Y me gustaría que comenzáramos, pues que nos contaras cómo surge la iniciativa para crear la Fundación Red de Vida.
Bueno, la Fundación Red de Vida se crea aproximadamente hace 13 años. Nuestro representante legal, que es Aldemar Zuluaga, él es también psicólogo, pero también es pastor. Entonces, llega un momento en donde se confronta al ver la necesidad de los chicos que hacían parte de la comunidad del Tesoro. Entonces, en un colegio, observó que una niña se desmaya, una niña muy pequeña. Entonces, él se pregunta qué es lo que está pasando. Entonces, todas las personas van alrededor de la niña y cuando la alza, se da cuenta que la niña pesa muy poco. Entonces, dice, ¿qué está pasando? Entonces le dice a la niña que sí desayunó. Y ya era mediodía, la niña le dice, no, yo no como desde el almuerzo del día anterior. Entonces cuando sucede eso, él le pide que por favor vayan a la casa, que le muestren dónde están viviendo. Entonces cuando van a ese sitio, se da cuenta que es muy pequeño, es 2x2. Allá vivían aproximadamente 6-7 personas. Y se da cuenta que la cocina es muy pequeña, cerca donde estaba la cocina estaba el baño. Y la alimentación es muy, muy poca. Entonces, al otro día le dice a la niña, te espero en la iglesia, o sea, algo muy pequeñito, y le dice, yo te voy a tener un desayuno. Y yo sorpresa que la niña no llega sola al otro día, sino llega con los hermanitos, que eran casi 5 niños. Entonces, él observa eso y hace como una distribución de un alimento de una persona para 6 personas. Y ya entonces le dice a la niña al otro día, bueno, ¿y tú me vas a seguir ayudando? Y él le dice, sí, claro, con mucho gusto. Y yo sorpresa que ya al otro día no fueron 6, sino fueron 10 niños. Entonces, él se confronta como psicólogo y también como pastor. Entonces dice, ¿qué voy a hacer por esa comunidad? Y comienza a tejer lo que es Red de Vida. Entonces él dice que es observar cómo una red puede llegar a muchas vidas y ser instrumentos de bendición y de ayuda para la comunidad. Y ahí es como tal, como surge la Fundación Red de Vida, la cual ya se posiciona legalmente desde el 2007, entonces ya llevamos 9 años en la comunidad.
Bien, ¿y cuál sería esa labor? O sea, ¿cuál es la labor principal que realiza la Fundación Red de Vida en la comunidad?
Bueno, nosotros en ese momento tenemos 250 niños y jóvenes desde los 8 años hasta los 18 años. Entonces nosotros hacemos una labor que va enfatizada en 4 puntos, en 4 ejes. El área cognitiva, socioemocional, física y espiritual. Entonces realizamos una contrajornada en la labor que se hace con los chicos. Entonces ellos si estudian en la mañana van en la jornada de la tarde, almuerzan, reciben como tal un devocional y un currículo que trabaja estas 4 áreas conforme a los grupos etarios, conforme a las necesidades que observamos en estos 4 ejes que se realizan. Entonces aparte de eso también se realiza un trabajo de habilidades para la vida. Entonces se les enseña diferentes labores para que puedan realizar, para que ellos se puedan autosostener, porque pues la problemática que se enfrenta en la fundación es muy fuerte.
Bien, y dentro de estos frentes que tú mencionas, o sea, propiamente, ¿cuáles son esas actividades a desarrollar? O, digamos, ¿qué tipo de población atienden? ¿Entre qué edades?
Entonces, por ejemplo, tenemos niños, comenzamos desde los 8 años hasta los 12 años, 12, 13 años estamos teniendo. Entonces, ya después, entonces, ¿qué se hace con ellos? Ellos cuando ingresan, la actividad, entonces vamos a hacer un ejemplo, la actividad en el área cognitiva. Entonces, vienen ejercicios dados en el currículo, porque nosotros trabajamos con una ONG que se llama Compasión Internacional. Entonces, Compasión nos da todo el aporte de currículos, de material, para que nosotros apliquemos con los niños. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos ese desarrollo de actividades conforme a sus grupos etarios. Entonces, ellos van diariamente haciendo un desarrollo. Entonces, hay varias actividades como planes para la vida, confrontación con muchas personas históricas, que ellos puedan tener, que ellos tengan la oportunidad de soñar, que ellos se den cuenta que hay muchos parámetros de vida que pueden tener que no observan en sus hogares. Entonces, estar en la fundación permite que los niños comprendan que hay un futuro, que hay algo que los está esperando afuera, no solamente como la drogadicción, el pandillismo, que es lo que enfrentamos nosotros diariamente. Entonces, no es solamente ver una necesidad inmediata, sino proyectarlos a un mañana, que es lo que no se encuentra alrededor de ellos.
Bueno, en este momento ustedes cuentan con practicantes del programa de psicología de la UNAD. ¿Cómo ha sido esta experiencia?
Ya llevamos aproximadamente 3 semestres en los cuales la fundación abrió el espacio para que los practicantes hicieran parte de la fundación. Entonces, ellos van los fines de semana. El primer semestre se trabajó, se hizo un diagnóstico de cuál era la problemática más fuerte que se enfrentaba. Entonces, nos pudieron orientar para observar qué es el tema de madres embarazadas en adolescentes y el tema de drogadicción. Entonces, ya después de eso se hace un trabajo al siguiente semestre de proyecto de vida. Entonces, con diferentes actividades dinámicas y muy lúdicas, hicieron una intervención como acompañado por los directivos en todo ese trabajo que se realizó con los chicos. Ya en ese momento observamos también otra necesidad fuerte, que es el tema de las madres, cabezas de hogar. Entonces, observamos que son nuestras madres. Entonces, vemos que los chicos están muy solos. Entonces, mamá trabaja desde 4 de la mañana, sale de la casa y está regresando 9 de la noche, 9 y 10 de la noche. Y son aproximadamente, entonces, el hermano mayor, que tiene 15 años, está cuidando a su hermano de 8, de 3. Entonces, es muy fuerte. Entonces, ¿qué queremos? Que las madres puedan tener otro tipo de alternativas de trabajo, que es hacia donde también queremos hacer como una orientación de la fundación. Entonces, los practicantes de este momento están haciendo una orientación de observar qué necesidades tienen estas madres, cuál es su proyecto de vida, si realmente lo tienen, cómo se sienten ellas como parte de la fundación. Entonces, ha sido también un trabajo muy ameno que se hace con la universidad y que definitivamente los padres lo sienten. Entonces, sienten que la universidad y todas estas oportunidades no es algo lejano, sino es muy cercano, siendo canal para que las personas puedan sentir ese acompañamiento. Entonces, estamos en ese trabajo. Se espera seguir porque pues las practicantes desean seguir en esa labor.
Bueno, y de acuerdo a tu experiencia profesional dentro de la fundación, o sea, ¿qué tipo de casos se reciben y qué manejo se les dan?
Bueno, tenemos gran variedad. Más que todo observamos las madres en su desespero de no saber qué hacer por sus hijos, no saber cómo poder trabajar con ellos porque se sienten totalmente solas. Entonces nosotros hacemos como más un acompañamiento en el proceso de la resiliencia con todos ellos, también con los jóvenes, de que puedan comprender que hay una esperanza de vida, que hay una oportunidad de vida, que no solamente es estar ahí y lo observamos en las niñas, entonces ser mamá, o los muchachos, que entonces ellos se llaman pues ser distribuidores de todo este trabajo de drogas, que es muy delicado y muy fuerte. Entonces, es mostrarles que si ellos se capacitan, que si ellos estudian, van a tener un futuro diferente, no solamente lo que están enfrentando en ese momento. Entonces, es todo ese trabajo que estamos realizando de proyecto de vida en los chicos, que ellos puedan tener y que puedan darse cuenta que hay un futuro más adelante si ellos también se esfuerzan. Porque vemos que mucha de la problemática es también de mentalidad. Entonces, observamos, tengo por ejemplo un niño como de 5 años, él me comentaba cuando comencé a darles clases, me decía, profe, es que yo me quiero morir. Y eso a mí me sorprendió muchísimo. Yo, pero ¿por qué te quieres morir? Entonces, él es el hermanito mayor. Después viene otro hermanito de 3 años y otro más chiquitico de 2. Entonces me dice, no, profe, es que a mi papá lo mataron en mi casa. Y yo me di cuenta cómo lo mataron. Y entonces yo también quiero irme con él porque yo quiero que el diablo me lleve. Yo, no, pero no, mira que hay otras cosas, pero es algo que a ti te confronta como pues, en tu carrera, en lo que estamos realizando. Entonces me di cuenta que había que hacer un seguimiento. Entonces cada vez me reunía con él, le decía, ven Jeremy, sentémonos, hablemos, compartamos. Y ya a este tiempo es muy bonito porque él ha expresado, dice, no profe, yo quiero vivir, yo quiero ayudar a mis hermanitos, yo quiero ser alguien diferente. Entonces es como ese seguimiento, ese acompañamiento. Su mamita, pues por el tema de la muerte de su padre, de su esposo, cayó en drogas. Entonces ha sido como también esa recuperación del proceso familiar, pero también como comunidad y como iglesia, que pues también lo hacemos como iglesia, hacemos ese acompañamiento en las familias que consideramos es el núcleo fundamental de los niños que tenemos en este momento.
¿Y este acompañamiento que tú mencionas es de carácter individual, familiar y también comunitario?
Sí, cuando lo hacemos más que todo personal, individual, observamos que son casos muy extremos, son casos que definitivamente tenemos que hacer una intervención, tenemos que hacer un acompañamiento diario o semanal, sino que en ocasiones pues, nos faltan personas, porque son muchos tipos de casos. Entonces, aparte, como fundación, hacemos diferentes capacitaciones, hacemos talleres de padres, en donde les abrimos los espacios a ellos, porque muchos nos dicen, no, pero yo le pego a mi hijo porque a mí también me pegaban. Entonces, viene uno a reeducar a los padres, a decirles, miren, es que no es la manera, pero también debes entender el proceso de tu hijo. Entonces, las personas que estamos en la fundación, que hacemos parte de la fundación, son muy comprometidas, gracias a Dios. Tenemos un capital humano totalmente comprometido, dispuesto por la comunidad, y es un sacrificio de tiempo duro, pero que notamos que vale la pena. Entonces, queremos seguir expandiendo nuestra labor. Porque, pues, como te comentaba, nosotros estamos siendo patrocinados por Compasión Internacional, pero Compasión va a hacer otro trabajo en otras ciudades.
Claro.
Y ya ahorita nos está diciendo chao. Entonces tenemos que comenzar a mirar cómo buscamos nuevos patrocinadores, cómo miramos ese acompañamiento que necesitamos en la fundación para avanzar, porque no queremos que nuestra labor quede ahí quieta.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad Empresarial.
Bueno, continuando con el tema, me gustaría que nos contaras algún caso en particular, como ese manejo, como un caso, digamos, impactante para ti en este tiempo que llevas en la fundación.
Bueno, realmente son varios, pero uno de los que más ha tocado mi corazón, mi proceso como psicóloga. Tengo una niña de aproximadamente 3 añitos. Ella se llama Sofía, es súper pila. Muy independiente. Su mamita tiene 23 años. Ella como tal llegó aquí en busca de nuevas oportunidades. Totalmente pues su mamá sola. Entonces llega aquí a buscar a su mamá porque pues en el campo no le fue nada bien. Lastimosamente se encontró con personas nada aptas. Y la llevan a tener una violación donde fue muy delicado y preciso. La mamá dice, pero ¿para qué se vino? Usted como siempre. Entonces una cantidad de palabras ofensivas. Yo noté en la niña una agresividad, la niña no se movía, la niña, aunque es muy, muy pila, siempre es ahí totalmente dependiente de su mamita. Entonces lo que hago es hacer como un acompañamiento con la mamá, es de preguntarle cómo estás. Y es doloroso ver su falencia total por este suceso. Entonces ella todo el tiempo me dice, es que yo odio a mi mamá. Entonces, con 23 años, salió adelante igual con su niña, ya quedó embarazada como a los 19, no había terminado bachillerato, no había hecho nada, pero a pesar de todo, como que dijo, tengo que salir adelante por la niña. Tiene un proceso cognitivo, leve, pues, proceso, pero no entiende muchas cosas. Entonces, por más que uno le explica, hay que hacer como ese acompañamiento con ella.
La mamá.
La mamita, sí, es la mamá. Con Sofía. Ya llega un momento en donde...
O sea, tiene un déficit cognitivo leve.
Exacto. Entonces, al observar eso, las profes de escuela dominical, que también hacen parte de la fundación, dice, vamos a hacer algo por Sofía. Entonces comenzamos a involucrarnos mucho en el proceso de la niña, y oh sorpresa, la niña es una niña muy pila, muy independiente. A sus 3 años habla perfectamente, sabe qué debe hacer y qué no debe hacer, aunque el maltrato en su casa es fuerte, porque la mamita vive con la abuela, que todo el tiempo le está diciendo que es lo peor. Pero la niña viene como en un proceso diferente, gracias a ese acompañamiento que se está realizando también dentro de la fundación. Entonces se le da apropiación a ella, lo especial que es para todos nosotros. Ya la niña llega, no está dependiendo de la mamita, sino que al contrario, es cada vez más independiente. Y llevamos también un acompañamiento con la mamá de enseñarle cómo se debe educar, que no al maltrato definitivamente. O sea, eso es algo que estamos realizando fuertemente, que tú no puedes pegar con la misma mano que estás acariciando, y es algo que es muy común. El tema del maltrato es algo muy, muy común en nuestra comunidad. Uh-huh, claro. Entonces, enseñarles a ellos todas estas pautas de crianza es algo que vemos como regalo en los niños. Entonces, es como sentirse uno apreciado por los niños que no hablan, pero que sí te expresan con su mirada, con su alegría. Porque es muy confrontante. Nosotros tenemos aproximadamente 150 niños que están pendientes de ser patrocinados. Entonces, cada 8 días nosotros nos vemos con ellos, porque van a la iglesia. Entonces, todo el tiempo, profe, ya vas a tener patrocinio, profe, ya me tienes un padrino, porque quieren hacer parte de toda la labor que se hace en la fundación, que es muy amena para ellos. Es como brindarles un hogar de esperanza en donde se sienten valorados. Entonces, sí tengo una carga un poco pequeña por ese tema, pero es agradable.
Claro. Bueno, ¿cómo es la articulación de las experiencias de vida de las personas en la comunidad con el tema de la resiliencia?
Bueno, nosotros, más que todo cuando realizamos los talleres de padres, tenemos la oportunidad de darles, de mostrarles a los padres, porque sabemos y entendemos que el proceso de dar a un padre es dar a un hijo totalmente, y es partir desde el ejemplo. Entonces, si ellos comprenden que su futuro no solamente va a estar ahí como reciclar, sino entender que hay un futuro diferente para ellos, tener la oportunidad de perdonar su pasado, porque vemos muchos procesos de perdón, entonces de odio, entonces decirles a ellos que hay una esperanza diferente, que si tienen la oportunidad de soñar, significa que sus hijos pueden soñar, significa que van a tener una descendencia que va a ser buena. Entonces, el articular todo este proceso es permitirle a los padres que tengan la oportunidad de soñar. Si ellos sueñan, sus hijos soñarán. Entonces, tenemos esa oportunidad de decirles a ellos, entendemos su proceso, tenemos su proceso de dolor, de pérdidas, porque muchos de ellos han tenido que perder sus hijos, perder sus esposos, estar solas, o al padre que ha sido abandonado por su esposa y no le importó sus hijos. Entonces decirle, y nosotros llegar a un momento en decirles, si hay alguien, y nosotros como fundación, pero también hay alguien supremo que los está ayudando. Entonces es permitirles a ellos entender eso. Entendemos que con las imágenes, con muchas historias, con muchas dinámicas, les permitimos a ellos tener un proceso de vida diferente, un día a día también lleno, porque pues entendemos que no es fácil, pero sí, si podemos articularnos todos, podremos tener un futuro diferente para ellos.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Construyendo Ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano, todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, con temas de actualidad e interés social.
Construyendo Ciudadanía, todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV, para la audiencia global en línea.
Bueno, continuando con la experiencia exitosa de Daisy. Cuéntanos, ¿dónde podemos encontrar más información de la Fundación Red de Vida?
Bueno, nosotros en este momento tenemos una página de internet, es www.fundacionreddevida.org. También en nuestros teléfonos tenemos el 791-3472 o el 315-373-2741. Nosotros tenemos totalmente las puertas abiertas para que puedan conocernos, para que conozcan nuestras instalaciones, los salones, la labor que realizamos. Estamos de martes a sábado y los domingos hacemos más un trabajo voluntario con la iglesia en las horas de la mañana, ya casi aproximadamente hasta la 1 de la tarde. Entonces, estamos totalmente invitados para conocer nuestra labor y puedan tener la experiencia de conocer cada uno de estos niños y esas familias que están dispuestas a soñar de manera conjunta.
También las personas que puedan estar interesadas, no solamente en, digamos, recibir algún tipo de apoyo por parte de la fundación, sino en brindarlo, ¿no? También realizar alguna labor de voluntariado o incluso de patrocinio.
En ese sentido, pues como te comentaba, son aproximadamente 150 niños. Tenemos, nosotros en este momento en la fundación tenemos desde la edad de 9 años, pero por toda la cantidad de niños queremos comenzar una labor con la primera infancia. Entonces tenemos ya niños dispuestos a ser patrocinados desde los 4 años, 3, 4 años, hasta los 18. Nosotros en Escuela Dominical son esos 150 niños que semanalmente nos están recordando que quieren poder compartir con nosotros, que les hagamos las actividades que estamos realizando en la fundación, cosa que nos encantaría, pero entendemos que todo esto tiene también un proceso de patrocinio. El patrocinio consta de 80,000 pesos mensuales, los cuales cubren el tema de la alimentación. Nosotros también hacemos apoyo, refuerzo de tareas, entonces todos los útiles que ellos necesiten, estamos dispuestos a darlos. Tenemos la sala de cómputo que también en ese momento está fallando. Estamos buscando también esa ayuda porque lastimosamente nos dañaron los computadores, entraron y nos robaron, entonces ha sido delicado. Pero pues claro, igual vamos adecuando todos estos pormenores que se nos han presentado. Tenemos también como que queremos tener la oportunidad de hacer una nueva labor con las madres cabezas de familia. Entonces, en las instalaciones de la fundación queremos tener maquinaria de costura con la cual las madres puedan recibir la capacitación con el SENA. Entonces estamos haciendo unos acercamientos con el SENA, pero estamos en busca de toda la maquinaria que se necesita para ello. Entonces, que ellas, si nosotros logramos tener un satélite, una muy buena labor, las madres no tendrían que irse del barrio a trabajar, sino ahí mismo tendrían la oportunidad de tener su labor, su trabajo y tener su ingreso con prestaciones de ley, que es lo que se merecen, que lastimosamente no las tiene la mayoría, no las tiene. Entonces los niños también están desprotegidos, claro, que es algo que nos preocupa fuertemente.
Bueno, ya para concluir, ¿qué recomendación le darías a los colegas o a los futuros psicólogos y psicólogas, pues según tu experiencia?
Considero que nuestra carrera es una carrera que va dada a la gente y dada con calidad. Yo creo que como psicólogos nosotros tenemos que dar calidad, es lo que hemos encontrado en la universidad, es lo que nos reta la universidad. Los colegas con los cuales, los practicantes que han llegado a la fundación, nos han enseñado también esto. Y eso, o sea, uno se siente orgulloso de decir: yo hago parte de la UNAD, hago parte de una labor de calidad con nuestra sociedad, con nuestros niños, con nuestros jóvenes, con nuestros abuelos. Entonces es invitarlos a que tengan esa oportunidad de darlo todo, con pasión, comprender que si nosotros trabajamos con pasión, la gente lo va a entender, la gente lo va a captar y va a buscar al psicólogo no solamente porque se siente loco, porque realmente no es así, sino porque tienen la oportunidad de ser escuchados, de ser orientados y también de que ellos hagan parte, porque la comunidad necesita psicólogos, pero personas comprometidas con el trabajo, personas que no solamente lo hagan porque toca, sino porque les nace. Y yo sé que la universidad nos ha brindado esa capacitación y nos reta a nosotros como profesionales a llevarlo en el corazón, y es algo que definitivamente yo me siento muy agradecida con la universidad en ese enfoque que nos lleva a darnos a la gente, a darnos a nuestro país, que vale la pena poder trabajar por ellos.
Bueno, y en ese sentido, pues también ser psicólogos verdaderamente para un país, ¿no? Ya que precisamente la universidad tiene centros en todos los lugares del país, pues esto les facilita a ustedes como egresados propiamente de este programa de psicología de la UNAD en conectarse con las necesidades puntuales y particulares de las comunidades.
Claro, en ese sentido también la universidad nos permite, cuando hacemos un trabajo a distancia, es entender que no solamente te limitas, entonces si estás cerca de la universidad puedes estudiar, sino que al contrario, tienes la universidad abre las puertas en donde tú te encuentres, en donde estés, puedas estudiar, es comprender hacia dónde te quieres dirigir, y nosotros como egresados tener esa oportunidad de estar siempre vendiendo la universidad. Yo con mis chicos, los que ya están saliendo, les digo, mire, la universidad te permite, la universidad en la UNAD, tú encuentras calidad. Entonces me dicen, pero es a distancia. Es que eso no significa que tú no encuentres calidad. Entonces es permitirles a ellos decir, y también por los costos, porque algo que también nos ayuda mucho son los costos. Entonces decirles a ellos, no tienes que tener cantidad de dinero, sino es tu disciplina, porque lo que sí exige la universidad, o sea, lo que encontramos en la UNAD, es disciplina. No lo vas a encontrar porque sí, sino porque tú te dedicas, porque tú quieres ser un profesional. Entonces tú también te retas a ti mismo, y nosotros como ejemplo nos vendemos a otros profesionales. Entonces yo les digo a los chicos, entren a la página, observen todos esos beneficios, observen también la calidad que nos da la plataforma, porque la plataforma es muy viable, te das cuenta que tú lo puedes hacer en el momento, no tienes que estar totalmente sujeto en que tienes que ser ahorita, sino si tú eres disciplinado, puedes organizarte y puedes sacar tu carrera adelante. Entonces ya no es un pretexto decir que no tengo tiempo, porque el tiempo está. El asunto es que seamos organizados en distribuir nuestro tiempo.
Bueno, Daisy, realmente pues toda esta experiencia que nos has contado en cuanto a la Fundación Red de Vida y tu experiencia personal como profesional, ya ejerciendo como tal la psicología con esta calidad humana y con esa ética personal que nos transmites, pues es un verdadero ejemplo para todos los futuros psicólogos y psicólogas, no solamente de la UNAD, sino de todas las instituciones. Entonces, muchas gracias, Daisy, por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melisa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.